Bienvenidos una semana más a Slumberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, tebeos, novelas gráficas y sus adaptaciones tanto a series como a cine. Don José Bravo, ¿cómo estamos?
Muy bien, otra vez por aquí.
Pasando un poquito de frío, ¿no?
Sí, un poquito ya, la verdad.
Joan, ¿tú qué tal el frío? ¿Cómo lo llevamos?
Bien, bien.
¿La criatura?
Bueno, bien, bien. Él la ha pasado peor, pero ya nos transmite todos los virus, o sea que pasando estos días estupendamente.
Mucho más frío está pasando Julián Clemente, no sabemos si por eso todavía no ha podido estar con nosotros. Esperamos que en breves minutos, como decía el clásico, lo tengamos aquí. A que sí tenemos, y agradezco mucho que haga el esfuerzo de haberse venido a grabar un ratito de Slumberland, es a don Dani Simón, que hacía mucho tiempo que no te indignabas, tío.
Hola, CJ, larga y próspera. Ah, no, que esto es de otro podcast, perdón. Jolín, tenía muchas ganas de estar con vosotros en Slumberland, de verdad. Muchas gracias por invitarme.
Hablaremos después de series, precisamente, y ya sabéis que Dani no va a hablar de Star Trek, sí o sí. Hablaremos de las series basadas en cómic y lo que estamos viendo durante este mes. Acabaremos, como siempre, con nuestras recomendaciones. Un poquito antes de eso, tendremos el corte de la semana, en donde Joan nos dirá por qué pusimos a Parchís la semana pasada. Pero antes de eso, es el mismo Joan con el que empezamos.
Estamos ansiosos, por favor.
No, claro, claro. Esto era fácil de todas maneras, pero sí, sí.
Pero antes de eso, como siempre, empezamos con las noticias. Joan Rovira, ¿qué tenemos?
Pues la primera noticia a mí es de las que más me ha gustado. Y eso que luego quien entra a la noticia que lo mire, que yo mi inglés es un poquito. Pero hay un estudio que los niños entre 4 y 6 años que van disfrazados de Batman, que uh-huh. A Bravo le interesará, estudian Hinden mucho mejor en el estudio.
Vamos a ver.
Lo hubiese preguntado a nosotros, Bravo, ya podemos decirlo que ya.
¿Pero quién hace esos estudios?
Vamos,
¿quién lo hace? No, ¿quién lo paga? Esta es la parte de...
Vamos a ver, independientemente de que Bravo esté ahora con los calzoncillos en la cabeza diciendo lo sabía, la muestra de este estudio, ¿con quién lo han comparado? ¿No lo han comparado con Spiderman y Lobezno? O sea, seguro que Julián también se pregunta esto.
Yo espero que metan más dinero para seguir estudiando y saber con qué superhéroe, con qué personaje se estudia mejor.
¿Por qué no se encarga estos estudios a ti y a mí, tío?
Claro que sí. Yo creo que podríamos ir y dice, esta semana vas a estudiar de... Yo lo cogería un corto maltés, un Eternauta, pero también le pondría su Lobezno.
No.
El efecto de la mente infantil de Jodorowsky.
A ver el sesgo de género, Joan, que a ti no te podemos pillar en este renuncio. El sesgo de género, que las niñas disfrazadas de Milagrosa, que hay un puñado de...
Yo creo que estarán estudiando mejor. Pero yo creo que estarán estudiando mejor. Simplemente animarte a estudiar disfrazado. A ver, ¿sabéis que mis dificultades con inglés? La gente que entra a la noticia y se entere bien, porque yo he leído el titular, que ya me ha costado, y luego he leído un poco la noticia y esto, pero os recomiendo entrar y saber es esto, pero oye, si de verdad se está estudiando esto, nos ponemos a hacer un planteamiento y a utilizar a nuestros hijos e hijas de cobayas.
Los niños disfrazados de Batman ríen más, eso es lo que he dicho.
¿No? Háblame de Francia, que el francés es mucho más tuyo que el inglés, venga.
Vale. Los ganadores de Angoulême, vaya, sobre todo, eso ya se sabía, la mención de honor, el reconocimiento especial de este año era para Richard Corben, uh-huh. Y luego el premio especial lo ha ganado la saga de Grimm de Jeremy Moret. Nada, siempre una curiosidad y yo otra lista más de cosas que tendré curiosidad de leerme, del montón de cosas, y sobre todo estar pendiente de las que llegan. Como siempre, Angoulême, muy pendiente del cómic europeo y quiero ver muchas cositas, pero bueno, tenéis todo el listado, pero dar la noticia que la tenía para la semana pasada, pero como no la dimos... Uh-huh. Marcel Satrapi se lanza también a la pintura. Ahí pondré el enlace, que me da cuenta que no lo he puesto la noticia, pero ha hecho ya una exposición también directamente con cuadros, entonces pues nada, que esta gente que viene el cómic ahora le dé todas las partes, pues me parecía también una parte interesante.
Es un salto, porque cuando el cómic no te da dinero te metes a la pintura, que es donde realmente está.
Si te llamas Marcel Satrapi o eres artista de cómic en Francia, ganar dinero ganas.
Sí, sí. Y además, si eres Marcel Satrapi, es lo bueno que ya tienes la firma, haces cine, haces pintura, ya lo que hagas la gente te lo va a comprar.
Más cosas.
Esto ya necesito que me digáis si es bueno o no. Dice la noticia que la segunda temporada de American Gods, uh-huh, queda en buenas manos. Jesse Alexander, yo ahí me pierdo de los...
Era un colaborador habitual de Brian Fuller, colaboró con él en Aníbal, le había comentado también, uh-huh, en Discovery, en el tiempo que estuvo en Discovery. Pues de lo que podían encontrar, es cierto que es un tío que no tiene nombre y que quizás se lo pueda hacer con la segunda temporada de American Gods. Hasta que veamos qué es lo que ocurre. La marcha de los dos no ha sido especialmente favorable para lo que podíamos caer. Ya no solamente de Fuller, sino también de Green. Green, que tuvo un año glorioso el año pasado entre esto y la mitad. Bueno, hizo el guión de Logan, hizo el guión de 6 o 7 películas más. Tuvo un año brutal. Acabó con guionizando la última adaptación de El asesinato del Orient Express. También estaba él detrás. Y la otra noticia que también nos falta ver es que teóricamente el propio Gaiman iba a coger bastante parte de las riendas de llevar como showrunner la temporada.
Eso se dijo, pero eso retrasaría mucho porque está con la adaptación de la película de Buenos Presagios.
Al final lo que vamos cada vez más son equipos de dos. Uno que supervisa más el trabajo diario, el hablar con los técnicos si se está iluminando o no, y luego otro que haga más la supervisión del equipo de guionistas y que lleva la trama. Yo creo que eso es lo que estaban buscando. Pues que Gaiman se puede dedicar más a supervisar la trama argumental y hablar con los guionistas, que es al final lo que yo creo que puede aportar más, pero luego necesitas un showrunner de batalla que sea para pelearse con los electricistas, sea para pelearse con la cadena, sea para pelearse con el mundo, y yo creo que por esto han fichado a Alexander.
Todo esto viene por un resultado, es que no lo sé, pero en tema de audiencias, se ve que no tienen las audiencias que esperaban. En un
sobre todo que se han gastado en lo que querían, lo del año siguiente, lo de Navidad, ¿sí? Y lo así.
Yo lo que digo es que la audiencia no espectacular, no era mala, pero que el presupuesto no era para esa audiencia, era como...
Pues a mí me da la sensación como que la primera temporada era como que se estaban cortando un poco por el tema de lo típico, ¿sabes? Que la primera temporada van un poco a probar y luego la segunda ya cuando tienen una audiencia considerable ya lo dan todo. Pues si me decís que ya que se han gastado más de la cuenta, es que no hay demasiado.
Se nos incorpora, como os comentaba antes, don Julián Clemente. ¿Cómo lleváis la nieve, tío?
¿Qué tal, familia? Ya se ha secado esto.
Es que no puede ser, estamos en mitad de las noticias de Joan. Tenemos a Dani Simón también aquí, que no te lo había dicho, que se ha venido y se ha incorporado aquí para acá para hablar un ratito con nosotros. Joan, sigue con las
noticias. Sigo con las noticias. Ya comenté en su momento la exposición que se había hecho en Valencia de Prehistoria y Cómic. Es una exposición que la verdad es que no sabía que iba a ser itinerante. Ahora mismo está en Sagunto. Yo estaré pendiente y a ver si hago una telefonada para ver si llega por estas tierras y os lo comentaré. Pero bueno, me alegra que esta exposición, que es un tema que didáctica y que utilice el cómic, se esté moviendo por toda España. Se habla mucho de este cómic y tengo muchas ganas y parece que ya tiene fecha para abrir. Lo que más me gusta de Los Monstruos, de Emil Fergis. Tengo muchas ganas, todo el mundo me habla muy bien, está en un montón de listas como el mejor cómic del año, los mejor valorados, por lo tanto estaré pendiente y es de los que sí que me compraré enseguida.
El nombre muy chulo.
El accidente de metro de Valencia se convertirá también en un cómic. Cristina Durán, Miguel Ángel Giner y Laura Ballester, que es la periodista que hizo el libro, sale además mañana, editado por Astiberri. Pues mucha curiosidad, porque además es un trabajo periodístico por una parte. Los autores vieron una de las presentaciones del libro y decidieron que esa historia se tenía que contar en cómic y hablaron con la periodista y creo que quedó.
Autores de Valencia Ciudad, además.
Sí, exacto, además, muy, muy de la zona. Entonces, muchas ganitas también de cuando salga a verlo.
Los traeréis a lo de cómic, ¿no?
Sí, yo creo que sí, en algún momento tendrán que venir. Os apuntaré en la lista de pendientes.
Y una cosita más.
Siempre que saque a cómic Estrada Durán, acabe viendo Alicante presentarlo.
Alguna vez, sí, al final, de alguna manera, viene. Y bueno, por último, el 21 de enero se inaugura una exposición que es Jordi Bernet, Fundido en Negro, en la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona. Pues nada, aparte, mirar la gente, que la gente mire el programa, porque habrá algunas actividades que acompañan, creo que está hasta abril. Y nada, ver los trabajos de Bernet allí, dentro de toda la semana negra que han organizado, pero que va a estar más tiempo la exposición, pues nada, una delicia.
Eso mola mucho, sí señor. Bravo, noticia del Action Comics 1000 para no perder la costumbre.
Claro, sí, ya esto se ha convertido en costumbre, ya vamos a actualizar un poquito la información. Oye, pero es que esto no pasa todos los años, ¿eh? Bueno, lo primero que sabemos es que, bueno, ya sabéis que había dos versiones del Action Comics 1000 y que había un poco de confusión con el tema. Y lo que han hecho, que deberían haber hecho desde el principio, es cambiar al libro gordo, digamos, al que es una recopilación de historias antiguas de Superman, le han cambiado el nombre de Action Comics 1000 a Action Comics 80 años de Superman, que era lo coherente a...
Yo no lo quiero.
Bueno, tú no lo quieres porque es el debut de Bendis en DC ahí
no,
y
eso viene...
te dolerá como a mí, ¿no?
No, yo lo que he hecho es comprarme el 1000. Propiamente dicho, que además le han puesto los mitos, así que quedará bonito con los TPs.
Bueno, y ahora seguimos con la gran noticia, que esta sí que es la noticia del año, es que Brian Michael Bendis va a tomar las riendas de lo que es Superman en DC. Esto lo cambia todo. Para mí es una gran noticia. ¿Te gusta o no Bendis? La gran noticia creo yo que es el hecho de que DC lo ponga todo con Superman. A partir de ahí, o sea, todo te quiero decir, pues a su gran estrella ahora mismo, que es Michael Bendis, o al quien sea, me da igual, te puede gustar más o menos, ya te digo, pero lo está dando todo por Superman y eso a mí ya me parece una buena noticia. ¿Esto en qué se traduce? Vamos a un poco a recopilar la información. Empezará todo, Michael Bendis va a empezar en el Action Comics número 1000, en el que ahora es el 1000, que es el normal, ¿vale? Que es una recopilación de historias nuevas, cortitas, por varios de los mejores o de los más importantes autores que tiene el mismo DC. De ahí pasamos ya a DC Nation 0. ¿Vale? ¿Esto qué es? Esto es, un número especial donde van a colaborar varios artistas también, y que, pero sí que va a tener un poquito de historia de Batman, de Superman, un poquito de todos. Es un, no sé cómo definirlo exactamente, una especie de nuevo Rebirth o algo así, ¿no? Parecido, no es un renacimiento, pero algo parecido, como una unión de todos los superhéroes. ¿Y cuál es la noticia importante de este número? Porque va a haber, aparte de la historia de que es escrita por Michael Bendis de Superman, va a estar dibujada por el gran José Luis García López. Gracias. Y esto es un... Yo creo que esto sí que es la noticia del año, porque...
¿Still alive?
Sí, sí, sí. Es un hombre que está retirado, que no quiere saber nada de esto, y de repente pues se ve que no sé cómo lo han convencido. Me imagino que habrá sido Bendis directamente. De...
Los calzoncillos, tío.
La vuelta de la...
Y le han dicho, volvemos al canon, y tú eres el canon, toma. No, a mí me parece una pasada el hecho, aunque sean, me imagino ser una historia corta, estamos hablando mejor, no sé, estoy aquí ya un poco especulando, pero 6 páginas o alguna cosa así, pero yo creo que ya es un puntazo, solamente por esto ya merece la pena comprarse ese número, el de Generación número 0. Y de ahí ya pasamos a lo que va a ser la primera miniserie de Michael Bendis, que se va a llamar Man on Steel. ¿Esto suena de algo?
Sí. Nada.
Alguien empieza
un
por...
Un día de Marvel que ficha para hacer.
Sí,
Superman.
Yo... Y se
nada,
vi,
nada.
Para no decir nombres, tenemos John B., ¿no? Mejor J. Byrne, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, encima es que con el mismo nombre de serie que es Man on Steel. O sea, es un poco ya, claro, ¿para qué esconderse?
Claro. ¿Va a dibujar a Bendis?
Es una cosa muy inteligente, que al contrario que John Byrne, no lo dibuja él.
Sí. Y nada, pues tenemos una miniserie que, como digo, que es Man on Steel, que va a ser de 6 números, y a partir de ahí ya va a coger las riendas ya del guión de las series de Action Comics, tanto como, se supone que de las dos mensuales, de Action Comics como de Superman. A mí ya vuelvo a decir, te puede gustar Bendis o no, porque yo sé que también hay gente que yo hablo con gente y hay gente que sí que le gusta, hay gente que le gusta menos y gente que no le gusta nada, pero yo creo que la gran noticia es darle importancia otra vez al universo Superman y de verdad si coge otra vez el papel protagonista que se merece, porque yo estoy ya muy cansado del DC Gotham. Vale, siempre es lo mismo, siempre nos centramos en Gotham y en su oscuridad y demás, y yo creo que es un poquito abrir el espectro y dar un poquito de más de color a todo esto. Sí que es una muy buena noticia. Bueno, vamos a terminar ya con el Action Comics número 1000, que ya llegará, todavía queda mucho. Como cada semana voy a tener que decir algo, voy a dejar más cosas para adelante.
Un par de cositas más rápidas, ¿verdad?
Sí, esto es rápido. La serie Happy, recordemos que es del cómic de Grant Morrison, ha sido renovada para una segunda temporada. Yo por lo menos no he podido ver nada todavía, ¿vale?
Aquí no se ha estrenado en España y no es una cosa de la que se haya hablado especialmente.
Ya, no, está...
Es tan cierto que ahora todo Dios suele dar una segunda o una tercera temporada a casi todas sus creaciones, pero no nos ha vuelto a hablar nada. A mí me gusta muchísimo el intérprete, es un tío que Meloni me gusta muchísimo, me gustaba en Ley y Orden y me gusta en un par de comedias que ha hecho después con la Vis Cómica, me gustaba mucho lo que hacía y tengo curiosidad por verla, porque digo, aquí, hasta donde yo tengo conocimiento a día de hoy, nadie la ha cogido.
Bueno, vamos a ver, yo ya dije, mi trailer me llamó mucho la atención, me gustó, pero vamos a ver cómo es la serie. Y cuando lo veamos hablaremos de ella. Bueno, otra noticia rápida, y es que hay una aplicación en internet, os vamos a dejar el link para que podáis meteros, que se llama Marvel Create Your Own, .taptapcomics.com. Es una aplicación que se está anunciando bastante pues para crear tus propios cómics, ¿vale? O sea, no sé cómo va a ir exactamente, pero tú coges imágenes de, pues eso, me imagino que cogerás fondos, cogerás ya personajes y demás, vas moviéndolos y demás, y una especie de Photoshop ya preparado. Y nada, puedes crear tus propios cómics. A mí me parece una cosa muy... Yo creo que al final todos nos vamos a meter alguna vez, por lo menos.
Sí, esto va a ser un generador de memes.
Vas sí,
a
sí.
Spiderman diciendo cosas de política española y cosas por el estilo, seguro.
Pues sí, sí, la verdad es que ahora que lo pienso va a ir todo por ahí, por ese tema. No, pero yo creo que todos, aunque sea por curiosidad, la primera vez nos vamos a meter. Luego a partir de ahí ya, pues eso, vamos a ver cómo funciona el tema. La verdad es que se está dando bastante bombo. De hecho, ya he visto algún meme hablando de que, mira, esto va a ser la manera de Marvel de hacer los próximos cómics. Bueno, esto es las típicas cosas que se dicen, ¿vale? Bueno, y por último, nada, deciros que ya está, pues vamos a poner también los links de los carteles tanto de la Comic Con Valencia, hecho por Mariscal, y el cartel del Salón de Cómic de Barcelona, hecho por Han. Yo aquí dejo un silencio, pues si queréis meter polémica, seguir con todo el rollo que hay ahora mismo por Facebook de metiéndose con uno y alabando el otro, yo os dejo ahí. Yo abro el ring.
A ver, aquí es que este tema... Bueno, Julián habla.
No, el cartel de Han es maravilloso.
Sí, maravilloso,
claro que sí.
¿Sí?
Claro que sí.
No, o sea... Y creo que no hay más que decir, que no se le pueden poner peros a un cartel por hay cosas que gusten, cosas que menos gusten, pero a ver, es Han, tío, y es Han desatado.
Sí. A bote pronto está Black Shad, gente de DC, gente de Marvel, Little Nemo, que la gente de Slammerland nos tiene que gustar.
Hay un avión que en el Salón de Barcelona tiene que estar.
Es un canto de amor a personajes de cómic por Han Jodín, que es que lo que critica es que no tiene que saber quién es Han y lo que significa.
Yo, lo que tengo que decir de los... Me han encantado los dos pósters, cada uno en su estilo. Los dos son la idea que tú tienes de... Yo tengo una idea de un póster de Han para el Salón del Cómic y es esto. Y tengo una idea de Mariscal para un salón en Valencia con Pumbi y es esto. Otra cosa es que te guste ese estilo, que te guste otra cosa. Pero yo creo que esa es la idea que tienes. O sea, es eso. Es exactamente lo que han tenido estos dos carteles.
Sí, el Mariscal ha dicho, me han encargado un cartel para el Salón del Cómic de Valencia. Cómic Valencia y tengo más de 60 años, Pumbi. Y ha puesto al Pumbi con su estilo. Es Pumbi Kobe, ¿no?
Sí. A ver,
pero además es que reconoces a los dos.
Sí.
Es decir... no cae el peso ni para Pumbi ni para Mariscal. Es decir, ves una rara mezcla de Sanchís y Mariscal. A mí sí. Eso me ha gustado también mucho.
Sí, sí, no, yo justo en las líneas, las polémicas, como he dicho, absurdas algunas veces, el de Han a los que nos encanta, pues maravilloso, te da todos los personajes que quieres que te den y luego las tonterías de si está o no está, es que ese es el cartel que le espera. Y el de Mariscal es que lo creo que yo lo que buscan con ese cartel. A mí que salga Bumbi me encanta. Sí que algún comentario sí que puedes decir, bueno, no sé si el público que va a un salón de este tipo será el mismo, pero es que yo creo que juega muy bien a eso, es decir, el salón va a tener un público que va a buscar esos actores, esas primeras líneas de guionistas. Está buscando un poquito esa marca de que se note que es una Valencia con toda la importancia que tuvo la industria del cómic en Valencia, la línea clara de todos estos personajes. Entonces, un guiño a eso está muy bien que lo tenga. Y si es a través de Mariscal, que además te va a abrir para que todo el mundo hable del cartel fuera del circuito del cómic, yo creo que está muy bien. Y luego ya te puede gustar más o menos si se han esforzado más. Pero... Y yo el de Han, maravilloso.
Hashtag haters con hate. Esta podría ser una sección de Slammerland, también me propongo.
Señor Clemente, ¿qué tenemos esta semana?
A ver, yo me voy a salir un momento, por una vez, de lo que suelo hacer, que es las noticias de cine, las noticias de televisión, porque desde ayer es que vivo sin vivir en mí. Salvat a publicar, estas son palabras mayores, señores, un coleccionable, es decir, va a estar en los kioscos durante 48 entregas, de Los patos de Karl Barth. Es decir, la obra completa de Karl Barth, como 8.500 páginas, va a estar recopilada en 48 tomos. Yo os digo, esto dentro de unos años va a ser el típico TVO que se publicó, todo el mundo quiere conseguir y no hay manera de conseguir porque se agotó de una manera absoluta y es un coleccionable, no es algo que suele permanecer mucho tiempo en las tiendas. Van a ser 12 euros por tomo, unas 192 páginas. El tamaño me han comentado, porque yo todavía no he podido verlo, que es un tamaño un poquito más pequeño que un comic book. Y está bastante cuidado. Yo confío mucho en el buen hacer de Salvat, que estas cosas las sabe hacer normalmente muy bien. Hay un detalle que llamará un poquito la atención. La primera entrega, la entrega promocional, la que te pillas y luego decides un poco si te lo haces o no, es el tomo 12. Esto es porque ellos lo que quieren es que te leas un tomo de cuando Karl Barth ya está haciendo patos en su apogeo. Pero luego lo que vas a hacer cuando la tengas la colección completa, la vas a colocar en orden cronológico y lo vas a tener desde el principio de Karl Barth hasta el final de su obra. Esto es muy interesante porque además la propia Salvat, por ejemplo, no lo hizo en un coleccionable de Asterix y me sé de mucha gente que no compró ese coleccionable precisamente porque estaba desordenado. Y hay otros coleccionables de este estilo que ahora mismo se están publicando que también están desordenados y yo aquí creo que han tomado la decisión correcta. Así que, en serio... esto es un imprescindible.
Bueno, este yo digo que va a caer para mis niños, que leen mucho, ahora diremos eso en las
series.
Sí, vaya, sí, para qué ponerlo de excusa, ¿no? Pero yo, como esto está dirigido a los que lo leímos de pequeño, pues creo que va a ser muy digerible para las nuevas generaciones. Cuando os habéis oído hablar del tamaño, yo he traducido que han buscado algo entre el formato de lo que era la revista Don Mickey y lo que es un comic book. ¿Estoy en lo cierto?
Ya.
O sea, que es el guiño nostálgico, ¿no? Tipo Biblioteca Marvel, ¿no? Que el formato también sea el mensaje.
Sí, no, yo creo que también van buscando un tema técnico. Es decir, probablemente este tamaño sea muy apropiado para ciertas imprentas.
Sí, para envíos y demás. Yo también lo he comprado, porque voy a decir otra cosa, como dijiste ayer, yo lo tengo muy encargado, así que me falta... Además, yo creo que es una cosa muy para leer con las crías antes de acostarse y estas cosas, así que sí, sí que era más de uno en esta mesa, desde luego. Más cositas, Julián.
James Mangold. Yo creo que deberían contratarle para hacer la siguiente película de los pitufos y que se centrara en la vida del pitufo gruñón. A ver, ¿qué dice el director de Logan, que está se ha entusiasmado con la nominación al Oscar por el guión adaptado y ya está que no para? Dicen que no le molan nada las escenas postcréditos y comenta exactamente. Tenemos unas audiencias adictas a los puñeteros bonus en los créditos. Y además tampoco le gustan nada los huevos de Pascua. No sé si os acordáis que en Logan había huevos de Pascua porque, por ejemplo, aparecían unos cómics que se supone que eran los cómics que existían en el mundo de Logan, uh-huh. pero eran... los había hecho dibujantes y guionistas de Marvel es profeso para la película y era un buen huevo de Pascua, pues de eso también ha renegado este hombre. Vamos, que está muy enfadado, que dice que no había que añadir escenas postcréditos porque lo que un director tenga que decir en una película lo cuenta hasta el final y luego lo otro ya son cosas de otras películas que bueno, yo le diría que se calmara un poquito, que ya tienes la nominación al Oscar, ya todo ya, el mundo ya. Dice que película es magnífica y maravillosa.
Es el nuevo Alan Moore, tío.
Take it easy, James.
Más cositas, que tuvimos un pequeño partido el fin de semana pasado y tuvimos algún otro estreno, ¿no?
Oh, sí, un partido.
Sí. Ya sabéis que lo verdaderamente importante por estas fechas, en contra de lo que pueda pensar el señor James Mangold, no son las nominaciones de los Oscars, son los trailers de la Super Bowl. CJ, la Super Bowl no es importante, lo importante son los trailers.
Esta no ha sido nada importante, de hecho no sé ni qué jugó ni qué ocurrió con ella, así que vamos, claro, fue...
Vamos a ver.
Ahora estamos hablando pues de que vimos un avance que ya no sé cuántos van de Avengers Infinity uh-huh. War, que bueno, hay cosas curiosas, ahí hemos visto un escudo nuevo del Capitán América, porque ahora el escudo viejo creo que lo tiene Iron Man, y bueno, han hecho un escudo que se parece mucho al que diseñó no hace demasiado Daniel Acuña. Tiene forma así como de V y se convierte en dos y cosas así. Y bueno, también hay trailers de Han Solo, de Jurassic World, de A Quiet Place, de Red Sparrow, que va a ser una especie de viuda negra fuera de Marvel. Un montón de cosas. Yo de verdad es que estoy deseando que llegue el día después de la Super Bowl para ver los trailers, así que echarle un vistazo a todos.
Muy bien, sí. Hay una tendencia curiosa que ha habido este mes y es los trailers que tradicionalmente eran más largos los han comprimido casi todos a 30 segundos diciendo y en la web tendrás el episodio. De hecho, el de Solo era solamente 30 segundos y al día siguiente, a la mañana siguiente, colgaron el episodio completo. Gran noticia. 3 de abril, ya lo tengo en la agenda. Julián, ¿qué ocurre el 3 de abril y el que nos vuelve?
Legión. Y no sabemos mucho más porque... A ver, hay una promo por ahí que está rondando, pero es que no es una promo de Legión, es una promo de FX donde meten un montón de cosas y de repente, uy, mira, eso de ahí es Legión. Y poco más, pero oye, que hay muchas ganas, ¿no? Yo creo que fue la... Salvo placeres culpables como el que tenemos nosotros con Agentes de S.H.I.E.L.D. y... o placeres nada culpables como el de Flash, uh-huh. yo creo que fue la gran serie de superhéroes y de cómics de superhéroes del año pasado sin ponerle ningún pero. Fue Legión y con muchas ganas de ver la segunda temporada, ¿no?
En mi opinión, y como todos los oyentes habituales de Slumberland y de Fuera de Series sabéis, vamos, la mejor serie de superhéroes del año pasado y de la mejor serie del año. A mí sí, me sí. fascinó absolutamente totalmente y tengo muchísimas de las series que más ganas tengo de volver a ver esta temporada. Tenemos pendiente de grabar, don Carlos Jorge y un servidor, un programa. Tenemos pendiente de publicar, ahora cuando grabamos esto, un top 10 que hicimos de las series nuevas que teníamos más ganas de ver y luego otro de las series que regresan que más ganas tengo que ver. Y estoy dudando entre ella y Atlanta, se lo voy a poner el 1 o el 2. Uh-huh. O sea, la tengo más o menos ahí, que son las dos series que tengo muchísimas. Y macho, ha sido comprar a Conan Marvel y la cosa se está moviendo en serio, ¿eh?
Sí, yo creo que estas cosas no pasan por casualidad.
No, os lo voy a decir.
Amazon prepara serie de Conan y esta vez va en serio. No es el Conan Aquaman que vimos hace un par de años. Miguel Sapochnik, director de Juego de Tronos, co-creador de Colony, Ryan Condon, guionista de Handmaid's Tale. No sé qué tal le va a dar a este hombre escribiendo Conan, pero bueno. Bueno, es la gente que va a estar detrás de la vuelta, esperemos que triunfal, a la pantalla de Conan, y con muchas ganas de este proyecto, con más ganas todavía de ver los cómics que salgan de Marvel, pero oye, han redescubierto a un clásico de nuestra infancia y... y parece que por todo lo alto.
Yo tengo muchas ganas, más de las que debería tener de esto. Saponi, que es un tío que se ha convertido en la crema de los directores en Hollywood, es el que ha dirigido todos los grandes episodios de batallas de las dos últimas temporadas de Juego de Tronos. Está confirmado que uno de los 6 episodios de la última temporada lo dirige él. Más recientemente ha dirigido el piloto de Altered Carbon en Netflix, que me parece brillante. A mí me está fascinando la serie. Y tiene, habláis de los haters, de los posters, no te puedes olvidar. Sí, con Carbón Alterado, la cantidad de gente que ha salido a la luz es una cosa espectacular, con lo que me está divirtiendo a mí la serie, que ahora hablaremos un poquito de ellos. Y es buen equipo. Él es un tío de trasladar la imagen, de verdad, de los 4 o 5 personas, Michel Mallaren, de los 4 o 5 que a día de hoy todo el mundo reclama para dirigir proyectos y que puede tener muchísimo rendimiento. Vamos a hablar de series. Perdóname, Julián.
No, fíjate que esto se suma a que la gente de Juego de Tronos ya está pensando en el día después y va a ser Star Wars, con lo cual ya más o menos da la sensación. No lo sé, yo tengo la impresión de que igual que después de Perdidos salieron muchas series, mira, es como Perdidos,
sí,
vamos a tener después de Juego de Tronos muchas series, mira, es como Juego de Tronos. Sí. Va a haber un Star Wars como Juego de Tronos y va a haber un Conan como Juego de Tronos.
Ahí, la coletilla de como Juego de Tronos es, bueno, Britannia es como Juego de Tronos, todo lo demás, es decir, todo Dios quiere su Juego de Tronos. Es la palabra clave de, al final, de un éxito global que te mantiene una cadena entera durante un año porque la gente está esperándola ahí. Y os podría decir otra cosa, pero ya no es la anécdota de la gente que tienes alrededor, es que yo miro los números que hacemos en Fuera de Series, cualquier cosa de Juego de Tronos, sabiendo que Todo Dios y su Madre publica y habla sobre el Juego de Tronos, y es otro mundo totalmente diferente. Sí, sí. O sea, es otra escala distinta.
Esta serie es Juego de Tronos, se encuentra con...
Sí. Es esa palabra. Vamos a ver, como siempre, con las series del mes de febrero, como es primero de año, lo que hemos visto durante enero, tanto de cómic como de otras cosas, pero antes es el momento del por qué suena esto. La semana pasada don Joan nos puso Mortadelo y Filemón de Parchís.
Sí, bueno, ya leí la noticia del cumpleaños de Mortadelo y Filemón, y entonces tocaba completarlo con una canción dedicada a ellos.
Perfectísimamente, y nada, 3 segundos, esta semana el responsable soy yo, a la vuelta hablamos de las series del mes de febrero y lo que hemos visto durante enero. Southern trees. Barren, strange fruit, blood on the leaves, and blood at the roots, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees, pastoral scene of the gallant south. Ya estamos de vuelta, como os decíamos, y primero, vamos a cambiar un poquito de formato, en vez de ir todas, que al final es, no la he visto, yo creo que es un poquito aburrido, vamos a hacer lo siguiente, doy la agenda de los estrenos que tenemos en febrero, y luego vamos pasando ronda y comentamos cada uno lo que estamos viendo, sobre todo por dos cosas, una, porque Bravo quiero que me cuente cómo fue la presentación de Como Real Madrid, que no me lo contó el sinvergüenza todavía, y dos, que se lo tiene callado, y mira que llevamos todo el programa, Julián Clemente ya ha visto Black Panther, y nos tiene que poner los dientes largos, y contándonos cómo está la cosa. Entonces, estrenos. El día 23, casi todos los estrenos de febrero son muy, muy tarde. El 23 vuelve la segunda temporada de The Tick en Amazon Prime Video. Es una de las supervivientes a la limpieza general que están haciendo Amazon con el cambio de guardia a nivel directivo. Y a ver qué ocurre con esta segunda temporada de una serie que a mí no me mató, pero por ejemplo a Francis Arrabal le fascina y le divierte muchísimo. El día 25, la otra gran fecha de la otra gran serie, venida menos en los últimos años, pero que sigue estando por encima del resto después de Juego de Tronos, que es The Walking Dead. Estrena la segunda parte de su octava temporada, simultáneo, como sabéis, el estreno en Fox a la misma hora, al día siguiente ya en doblado. Sabéis que además es la última con el showrunner, al que le han pegado una patada para arriba la propiedad, lo han convertido en una especie de supervisor de todas las series del universo Walking Dead, y a una guionista, por primera vez, si no estoy equivocado, la showrunner de The Walking Dead va a ser una mujer, que la cogen para la novena temporada, a ver qué ocurre. Y luego, esta me apetece mucho a mí, el día 26 en la CW se estrena en Estados Unidos la cuarta temporada de iZombie, que no tiene nada que ver con el cómic, pero que es una muy muy, muy digna adaptación y con su vida propia. A mí me divierte muchísimo, me recuerda por momentos a Verónica Mars, por momentos a Buffy, yo creo que tiene clarísima la inspiración, la gente de atrás está muy bien. Una serie que desgraciadamente aquí no tenemos confirmación, pero si es como el año pasado, que AXN la estrena, la suele estrenar cuando tiene un hueco en programación y suele ser cuando ya se ha emitido completa en Estados Unidos. El año pasado nos llegó en julio, una serie que después también compra los derechos de internacionales en Netflix, así que luego podéis ver todo el resto de las temporadas en Netflix. Y ahora yo creo que podemos empezar por el invitado, don Dani Simón. ¿Qué estás viendo?
Un montón de cosas a la vez, gracias a Netflix y HBO, ¿no? O sea, con mi mujer estoy viendo Orange is the New Black. Uh-huh. Y cosas que puedan ser relevantes a nuestra audiencia, estoy viendo Star Trek Discovery, como tú muy bien sabes, DJ. Porque por si no lo sabéis, estamos haciendo reviews de cada capítulo aquí en Fuera de Series, en un programa aparte, que nos podéis escuchar cada semana. Porque CJ y yo somos viejos trekkies, ya veteranos, que nos hemos tragado mucho Star Trek. Yo, de hecho, sabéis que mi profesión es organizar eventos y soy gestor cultural, y empecé en esto haciendo Spatrex y Unicomic. Sí. También con todo eso al final se acabó convirtiendo en mi profesión, ¿no? Pero el cariño a Star Trek y a los cómics fue lo que me acabó dando mi carrera profesional, así que te puedes imaginar cómo estoy recibiendo Star Trek Discovery, que además está muy bien, y tú y yo estamos de acuerdo en que es la mejor primera temporada, sí, de una serie de Star Trek.
Bueno, indiscutiblemente.
Así, o sea, que si no sabes de qué estamos hablando...
Es que es así, sí, esto es canon. O sea, es la mejor primera temporada de cualquier serie.
Y
sí,
baste decir que si no habéis visto nada de Star Trek, os podéis acercar perfectamente a la serie. CJ y yo hemos perdido la cuenta de la gente que nos, sí, para por la calle a decirnos: oye, no había visto nada de Star Trek, porque saben que somos trekkies, pero estoy viendo Discovery, madre mía, qué enganchado que estoy. Pero esto, legión, de gente, ¿no? Luego ya viene el tema de que en Netflix, que es donde la mayoría de la gente está viendo Discovery, están las otras series de Star Trek, y bueno, si tienes un amigo Trek y consultas una página de mejores capítulos, pues te puedes acercar a esas series, pero ahí está Discovery. He disfrutado como un enano la segunda temporada de Preacher. Uh-huh. ¿Vale? La primera, creo que de eso habéis hablado en el programa y estáis de acuerdo, uh-huh, en que ¿vale? Para los que somos fans del cómic, que tampoco captaba el espíritu, que no encontraba la serie, pero creo que han dado con todas las teclas en la segunda temporada. Enganchaba el equilibrio justo entre historia que puede recordar a la gente que hemos leído el cómic y temas nuevos, muy nuevos. Ya sale el Grial, es una secta que es muy importante para la trama de Preacher. Nos apuntan perfectamente a dónde va a ir la segunda temporada, y los que hemos leído el cómic ya sabemos por dónde van a ir los tiros. Y bien, el punto justo de darnos a los seguidores del cómic lo que queríamos y de descubrir cosas nuevas. Yo la he disfrutado como un enano, de verdad. Creo que aquí han dado con todas las teclas.
Yo la tengo pendiente. Una o dos cositas más. Dani, si quieres comentarnos y pasamos a Bravo.
Bien, estoy viendo The Orville, uh-huh, he visto Black Mirror, estoy viendo The Expanse, pero quiero hablar un poquito de DC Super Hero Girls, ¿vale? Julián, tú sabes lo más del zombie que soy yo. Tú sabes que yo de DC leo muy poquito, ¿vale? Pero yo tengo una niña de 3 años que acaba de cumplir 4, que cuando tenía 3 años y medio descubrió un cómic de la Super Hero Girls en la tienda de cómics local, ¿vale? Ya solo el dibujo le llamaba la atención, ¿no? Porque son versiones de adolescentes de que van a leer al Instituto de Superhéroes de las superheroínas de DC, ¿vale? De Supergirl, de Batgirl, de Wonder Woman, pero también de Harley Quinn, de Katana, o sea, de superhéroes que tienen un perfil así más adulto, que incluso que han sido villanas, pues las hacen una versión ahí. Bueno, Joan, que es una persona que realiza estudios de género, debería analizarlo. No son princesitas, son fuertes. Hay sororidad entre ellas. Hay el tema de apoyarse con los amigos. No se pelean por los chicos. Es un cómic que parece mentira que esté en un instituto, como lo que estamos acostumbrados, ¿no? Vi el primer capítulo de Milagrosa y lo de sororidad y no pelearse por los chicos es todo lo contrario, ¿no? El Ladybug me espantó bastante. Mi hija está enganchadísima a estos tebeos. Lógicamente hay una serie de dibujos también que lo apoya. No sé si fue primero el huevo antes o la gallina, pero la historia de los tebeos se complementa además con la de los dibujos, y estamos hablando de una niña de 3 años y medio que no conoce que empieza a descubrir las letras ahora, que empieza a escribir su nombre y está enganchadísima a esos tebeos. No nos deja acostarla si no los lee, ¿vale? Por favor, Julián, yo he venido al programa solamente para pedirte que Marvel haga una serie así, de verdad, porque para mí se me cae la baba viendo cómo mi hija pide leer un cómic, cómo reconoce a los personajes por la calle, pero mi hijo de 2 años también reconoce a Spiderman por la calle, pero es que no tengo nada que poner de Spiderman cuando es un personaje que les atrae la estética, les atrae pues la imagen y tal, pero no tengo un cómic de Spider-Man, por ejemplo, adaptado a esto, ¿no? Y cuento los días que quedan para que mi hija hija tenga 10-13 años y pueda ponerle Miss Marvel y se enamore con Kamala como yo me he enamorado, pero necesito que Marvel haga algo, alguna aparición similar a los Teen Titans Go o a lo que han sido las Super Hero Girls DC estas, porque han dado en el clavo, han dado en el clavo, y para padres que tienen un perfil como el de Joan, el mío, el de CJ, pues de verdad que es súper recomendable. CJ esta tiene que caer en tu casa, también te lo digo.
Yo no solo tengo eso, además tengo las figuritas, que es lo que todavía te falta a ti, claro.
No me falta tampoco.
Julián, por alusiones.
Eso, por alusiones. A ver, me alegra que me hagas estas preguntas. Marvel va a lanzar una nueva franquicia animada que se va a llamar Marvel Rising.
¡Bien!
Marvel Rising básicamente va a ser un grupo de superchicas o unas superamigas que van a ser, Spider-Gwen.
Sí.
Miss Marvel. Quake. Es decir, pues la protagonista de Agentes de S.H.I.E.L.D. y la chica Ardilla. Van a estar las cuatro juntas y muchas más por lo que podemos ver aquí, porque también está por ahí la Capitana Marvel, también está por ahí Inferno.
Riri Williams estará de invitada, a lo mejor.
Riri Williams, pues mira, yo no la he visto todavía en ninguna de las promociones.
O sea, pero ahí hay margen de mejora, sí.
Hay cosas gusta. Curiosas, como que Gwen Stacy, Spider-Gwen, ahora se va a llamar Ghost Spider, no sé muy bien por qué motivo. Y hay un nuevo personaje que se llama Exile, que no sé muy bien exactamente quién es. Y mira, también está América Chávez.
Ah, que tiene serie propia ahora, además, sí.
Sí, un personaje recién presentado que se llama Patriota, que debutó en Imperio Secreto, y va a estar por ahí, esto es muy raro, Glory Grant, que es un personaje de Spider-Man. Bueno, pues todas juntas van a hacer una serie de televisión animada que se presenta para el año... Bueno, no, para este propio año. Se va a lanzar este propio año, en 2018, y también va a haber cómic. También va a haber cómic de Marvel Rising. Yo tengo la sensación de que esto es un poco la respuesta a esto que tú me estabas contando de las chicas de DC.
Pues parece que lo habíamos preparado, macho. O sea, no habíamos hablado antes, pero me acabas de alegrar la mañana.
¿Qué pasa si empieces y luego se hace bien?
Sí.
Julián, ya que estabas tú, ¿qué estás viendo y qué te ha gustado este último mes?
Ay, yo estoy viendo muy poquita cosa. La verdad es que llevo al día de Flash con la cuarta temporada, que bueno, Wally ahora está ya pasó hace como 3 episodios, así que lo puedo contar, está en la cárcel. Y a partir de ahí, pues le están dando bola un poco a los secundarios y bueno, sobre todo al Hombre Elástico, ¿no? Que es un poco como la gran incorporación de este año. Está un poco con su camino así, siguiendo el camino del héroe, ya por fin va a tener un traje decente. Y bueno, yo creo que ellos están tocando teclas a ver si este tira para tener su serie propia. Yo de momento no lo veo, pero oye, vete a saber. Y también estoy viendo Rick y Morty, que en la tercera temporada está que se sale. Está absolutamente impresionante. Has retomado... Yo ya sé que no te gusta.
A mí me gusta mucho. A mí no me mató la primera temporada, pero me enganché la segunda. Confieso que no soy un gran fanático de la serie, pero la segunda me pareció mucho mejor que la primera.
Sí,
la tercera no la he visto.
De verdad, que me quiten cualquier cosa, que mientras me quede con Rick y Morty estaré feliz.
Y el rosario de tu madre.
No, ahora mismo cualquier serie me da igual y se queda por debajo de Rick y Morty. Para empezar, es como estas series de animación que tú la veías, oye, los Simpsons sería genial si además hicieran esto y esto. Bueno, pues Rick y Morty es así. Rick y Morty tiene todo lo que puede molar de una serie de animación y te da todo lo que tú le pides. Tiene continuidad. Han retomado el argumento de la segunda temporada de una manera alucinante. Los episodios siguen siendo unitarios y cada uno tiene su tema y cada uno puede llegar a una profundidad impresionante en una frase, aunque siga siendo una aventura de despendolo, de pasártelo bien, de tirar todo por la ventana, de hacer cosas bestiales y brutales. El otro día, bueno, el chaval pasó en un momento dado por delante de la tele cuando yo estaba viendo algo y me dijo, ¿qué es eso, papá? Y era Morty, que le había atravesado con un disparo en la cabeza y se veía lo que había detrás y no pude explicárselo al niño, pero de verdad, esta serie es alucinante, de verdad. No es propiamente de cómics, aunque sí tiene cómics, pero todo lector de cómics tiene que verla. por un millón de razones.
Y es una de las extrañísimas series que van a más. Que van a más creativamente, que van a más de run-run y van a más de audiencia.
Mira, como Preacher.
No, mira, pasó algo muy parecido con Hora de Aventuras. Que hay un cambio muy brusco entre la primera y segunda temporada. O sea, tú ves la primera temporada, en Rick y Morty creo que pasó algo muy parecido. Estaban todavía un poco a ver cómo tratamos esto. Y cuando vieron lo que funcionaba y que no tenían que cortarse para nada en ningún sentido, que funcionaba lo que era de verdad el espendole total, es cuando ya de verdad en la segunda temporada cogen el ritmo bueno. Y pasa con Rick y Morty. Rick y Morty no has empezado a verla hasta que has empezado la segunda temporada. Y la tercera temporada, como Julián, también creo que es una maravilla. Que hace, no soy tan fan, porque yo sí que he sido muy, muy, muy fan y sigo siendo de Hora de Aventuras. No soy tanto de Rick y Morty, pero sí que me encanta, sí que me parece una pasada. La verdad. Tiene algunos momentos que de verdad que son brillantes.
Tiene momentos brillantes.
¿Pero se la podemos poner a los niños?
No.
¿La podemos poner a los niños?
No.
Vale,
no.
Gracias.
No, por favor.
Poner puedes. Más lejos, es decir.
O sea, Hora de Aventura la vendían para niños, ¿sabes? Ya estamos viendo,
sí, pero Hora de Aventura sé que la pueden ver los niños, sí, porque no se enteran de lo que está pasando.
Ricky
en
Morty
realidad
tiene un tocado.
Ricky Morty sigue utilizando palabrotas, así que va mucho más directa.
Vale, dicho eso, pues, yo voy a acosarlo cuando tenía 3 años Aníbal y no me ha salido tan mal la niña de momento. Que
yo soy muy laxo a la hora de elegir lo que le pongo a mi niño. Es decir, la película favorita de mi niño es Parque Jurásico. Uh-huh. Y él te dice que le gusta mucho más la primera que las dos posteriores porque es un niño sabio, va por
el buen camino.
Está esto de decirte que el libro era mejor.
Ahí está, ahí está. Pero no me atrevo a ponerle Rick y Morty, de verdad.
Sí, tiene un tocado, sí, estoy viviendo ahí. Julián, ¿de qué estás? ¿Nos cuentas un poquito Black Panther?
Ay, ¿qué os puedo contar?
¿Qué te ha gustado? Díganos qué te ha gustado, Leñe, que tenemos ganas de
que
nos digas eso.
La peli está bien, pero es que estoy toda la peli que me entran ganas de gritar alguna matata, ¿sabes? Porque es que se parece mucho a Rey León. No sé si ellos mismos son conscientes de lo mucho que se parece a Rey León. Me faltaba el Don John, pero se parece mucho a Rey León. A ver, es una peli que está muy bien, que tiene cosas muy, muy espectaculares. La Wakanda que hace es alucinante, es como tendría que ser Wakanda, como tú te la podrías imaginar si tuvieras una capacidad de creación visual como la que tienen los desarrolladores de esta película. Y tiene cosas que están muy chulas, las tías están increíbles todas. Le perdonas una historia de amor que meten por ahí a Capón y que sobraría perfectamente porque todo lo demás que hacen con las chicas está absolutamente genial. Todo lo que decías de empoderamiento, de sororidad, está aquí y está por lo grande. Dijeron, oye, ¿qué va a ser primero? ¿Una peli con negros o una peli con chicas? Bueno, pues va a ser una peli con negros y con chicas, y es esta. Y luego llegará Capitana Marvel. Y me encanta Shuri. Tiene que ser Pantera Negra en la tercera película, porque la segunda se lo tienen que llevar a Nueva York y hacer cosas chulas en Nueva York. Al margen de eso, sí le veo críticas, sí le veo cosas que, bueno, son mejorables. Yo creo que se ha pegado demasiado a la fórmula, probablemente porque ya tenía demasiado riesgo encima la película como para no confiar en algunas cosas, no mantener el suelo firme en algunas cosas, y yo creo que se ha pegado demasiado a la fórmula de Marvel. Para mí le falta humor, que es algo que suele estar de sobra, a veces en exceso, suele decir gente, yo creo que no, en las películas de Marvel, pero yo creo que le falta humor a esta película, le sobra un poquito de solemnidad. Me gustaría que me sorprendiera más allá de, digamos, lo que es puramente técnico. Me gustaría que me sorprendiera el argumento, que en algún giro fueran un poquito más valientes. Pero por lo demás creo que es una peli que va a disfrutar mucho la peli.
Lo veremos igual.
Me hace gracia porque estaba definiendo mi película Marvel perfecta, que es que le falta humor y le sobra solemnidad. O sea, eso es lo que quiero yo.
Le va a encantar.
Eso es de fe.
Bravo, cuéntame cómo fue aquello de irte allí y ver a la gente esta de Gomorra.
Ah, muy bien. Bueno, vosotros ya sabéis, los que me conocéis, que soy muy, muy, muy fan de esa serie, una serie italiana, que recomiendo los que podáis verla en versión original con subtítulos. Y que me parece, yo soy, bueno, los que me conocen mejor, o sea, saben que yo, para mí, El Padrino cambió mi vida, luego fueron Los Soprano, The Wire y demás, a todo muy relacionado con la mafia, ¿vale? Y Gomorra es, todo lo que conoce de la mafia es olvidaros de eso, porque es otra cosa, es darle la vuelta, es quitarle la glorificación esa que le dio El Padrino a la mafia, y ver de verdad lo que son los barrios bajos y ver lo que es la camorra, que son los chavalillos que están como locos por ahí, intentando ser alguien y que normalmente no llegan ni a los 30 años. Es una pasada de serie. A mí me parece alucinante. Me parece alucinante por dos cosas. Porque por una me da la sensación de que, ¿cómo han hecho esto los italianos? Y luego dices, no, no, si es que solo ellos podían haber hecho esto. Es como si alguien fuera de Norteamérica intentó hacer The Wire, es imposible, no conoces aquello. Pues pasa lo mismo. Y me parece alucinante, bueno, fui a la premiere que fue hace poco y estuve allí, yo era como un chiquillo, yo, ya sabes, cuando veo a gente famosa y tal y cual, yo es que veo al Jenny, que es el protagonista, que es Salvatore Esposito, y yo como si fuese el Jenny, ¿sabes? Allí, y este es un capo de la mafia, hostia, que de puta madre, que estoy aquí haciendo una foto con un capo de la mafia, ¿sabes? Y nada, me hice fotos con todos ellos, estuvo Salvatore Esposito, estuvo Cristina Donadio y Cristiana de Lana, que son otras dos de las protagonistas de la serie, y de verdad que recomiendo a todo el mundo ver esa serie, esto fuera del mundo del cómic y demás, mm-hmm. Es una serie muy seria, recomiendo, hay 3 temporadas actualmente que están en Sky España, la primera temporada está muy bien, muy muy bien, pero es que la segunda me parece perfecta, o sea, es como la segunda temporada de The Wire, ahora, poniendo otra vez el mismo ejemplo, The Wire llegó a su cumbre en la segunda temporada, yo lo tengo claro, pues aquí pasa algo parecido y es impresionante qué nivel de crueldad y cómo te desmonta lo que es eso, la glorificación de la mafia, de todo ese tema del honor entre ladrones, eso no existe, eso es mentira, eso es una cosa del cine y de un concepto que sí, que está muy bien para verlo desde lejos y como ficción, como en El Padrino, que ya te digo, que para mí es mi película, que la película que me cambió la vida. Pero es eso, está muy bien verlo de lejos y esto es verlo todo muy de cerca. Uh-huh. Para los que habéis leído el libro
de Salvatore, se me ha ido el apellido de él. O sea, no sé cómo raes.
Sí, no me sale el nombre.
Salvino
sí, no me sale el nombre, bueno, da igual. Vamos a ver, el libro es todo realidad y esto es ficción, ¿vale? O sea, no tiene demasiado, pero sí que está todo basado y él está detrás de la serie y demás, o sea que... Y comparándolo con la película, sí que tiene... A mí la película me gustó, pero no demasiado, pero está bien. Y esto tiene... Va por ese lado de... ¿Os acordáis de la historia de los dos chavalillos, no? Que eran así, uh-huh. Pues es un poquito ese tema, sobre todo en la segunda temporada, de esa camorra, de esa juventud. Bueno, paso ya de Gomorra.
Bueno, como no está en Netflix ni en HBO, Netflix ha sacado Su Burra, ¿no? Para hacerle un poco la rosca.
Sí, de hecho, es que Su Burra está hecha, por lo menos, es que han sacado una película y una serie, ¿verdad? Puede ser. Hay dos cosas.
A mí me ha recomendado Netflix Su Burra, y cuando busco Gomorra en Netflix, como no está, me se ha recomendado Su Burra y Narcos.
Sí, pero...
Tengo
aquí un tipo
Movistar Plus, se acabó aquello, y ahora que la tiene, que de hecho ha sido la primera gran apuesta que ha tenido de traer una serie extranjera a España, ha sido Sky. De hecho, el evento que contaba Bravo, que a mí me extrañó, porque era un evento contiguo, conjunto entre prensa y aficionados, que al final hicieron un sorteo, si no recuerdo mal, para que fueses allí a presentarlo, que es una cosa que se hace de vez en cuando, pero no tan habitual. Y Sky ha sido el primer gran estreno, tienen ahora 3 o 4 series de cara a este año, posiblemente para dentro de un par de años tienen lo de Helen Mirror de Catalina la Grande, que es lo primero que han anunciado, que falta ver si ellos HBO, porque al final Sky tiene el hándicap para entrar en nuestro país de que las producciones suyas suelen ser coproducciones con HBO América, entonces algunas vendrán a HBO España y algunas a Sky, pero se están poniendo las pilas y este fue el primer gran evento desde luego que montó Sky en España, que ha sido estrenar la tercera temporada en exclusiva y montar este salón.
De hecho es que ahora mismo es la gran serie que tienen ellos con la que intentan vender, es su Juego de Tronos, por decirlo de alguna manera, es Gomorra, y de hecho, claro, ellos tienen claro que España no somos, si hay un país que es muy parecido a España, es Italia, uh-huh. en muchísimas cosas. Entonces, culturalmente, creo que es una serie que se puede vender muy bien aquí, bien vendida. No, es que ya la hicieron, creo que en Antena 3 o en Telecinco o algo de esto, y claro, cuando coges una serie y la pones así, cuando tú te da la gana y a los horarios que tú quieres, pues suele no funcionar. Yo creo que y espero que con Sky España y con la producción que están dándole, de verdad funcione. Y ahora, hablando de Su Burra, es que Su Burra está hecha por uno de los directores de Gomorra. De hecho, uno de los directores de la serie de Gomorra ya ha tomado bastante nombrecillo por la serie y ya lo están buscando los americanos, entre ellos Netflix. De ahí, lo de Su Burra. Bueno,
gracias. Háblame de Riverdale, que yo creo que es un poco la
sigue yendo. Quiero hablar de Riverdale, ¿verdad? Esto es un placer culpable total. O sea, Julián, ¿has visto la segunda temporada? ¿Julián? Julián no está ahora mismo. Bueno, sigo.
No, sí que estoy.
Vale.
Estás pensando que decirte de Riverdale, tío.
Había cortado un momento el micrófono, no. Sí, la estoy viendo. He empezado a verla, pero no he podido seguirla. Tengo muchas ganas. He de reconocer que no empieza tan bien como la primera, de momento. Pero yo supongo que cogerá carrerilla y es lo que espero que ahora nos cuentes.
Vale, bueno, vamos a ver, para los que no hayáis visto Riverdale, os voy a poner un ejemplo, o sea, es un poco tonto, pero bueno, es vamos a coger las dos primeras temporadas de Twin Peaks, le quitamos todo lo paranormal, nos quedamos con unos chavalillos que viven en un pueblo por ahí y demás, y eso lo mezclamos con la película Gris. De ahí, lo que te puede salir es Riverdale, ¿vale? Es en la segunda temporada, sinceramente, es que te digo, es un placer culpable porque es un dislate.
No has dicho nada que no me haya gustado. Es que sí, es un placer claro, culpable, pues, mío.
Que yo la estoy disfrutando un montón, y que estoy viendo cada episodio y alucino con cada episodio y decir, mira lo que están haciendo ahora, pero mira lo que están haciendo ahora. Pero esto no tienen ya ni vergüenza ni nada, porque han creado un mundo donde ellos tienen sus propias reglas y hacen lo que les da la gana. A mí me parece perfecto. Pero de verdad que tienen un nivel de... Si la analizas fríamente... Es de las cosas más ridículas que he visto en mucho tiempo. Pero, sí, sí, claro. O sea, te digo, pues este tío no trabaja y vive solo, pero ¿cómo puede este que vive? ¿Sabes? Me pongo a analizar todo así de una manera muy, ¿sabes? Muy fría, muy objetiva. Y digo, coño, esto no tiene ningún sentido por ningún lado. Pero no lo hago así. Lo hago de una manera que me disfruto de verdad como un montón. Es una serie donde... Que ya lo voy a decir, lo he dicho ya varias veces. Trata sobre la sexualidad de gente que está en su pleno apogeo sexual, en su juventud. Aunque luego alguien mata por ahí a alguien y tal, pero es que eso es lo de menos. Eso está como ahí, eso está como en segundo plano.
La parte importante son las hormonas.
Sí, sí, sí. Y aquí, bueno, aquí en la segunda temporada ya han metido ahí hay un secreto. Bueno, aparece un tío que se llama el Capucha Negra, que está por ahí matando a gente y demás, a investigar. Los chavalillos se ponen a investigar y demás. Y nada, yo el último episodio, por ejemplo, he visto a una tía con que tendrá 20 y pico años confirmándose. Y dices, coño, estamos así todavía, así con estas cosas. Pero, bueno, la otra se puede hacer un... Ahí, bueno, es que os voy a poner muchos, os podría poner muchos ejemplos, pero lo de Gris, por ejemplo, digo lo de Gris porque...
¿Canta o no lo canta?
Sí que canta, claro, que canta de cantar.
¿Pero en plan un episodio de Buffy musical? Así,
no, o... todavía no hemos llegado al musical completo, pero llegaremos.
Ah.
¿Vale?
Canta muy bien, ¿eh?
Canta sí, claro, estamos buscando todos... Esa es otra teoría que tengo yo, que estos son como los espartanos, que al que nace así un poquito feo, lo tiran por el barranco.
Hay eugenesia. Eugenesia.
Sí, porque es que son todos perfectos, chicos. Son todos ellas y ellos, súper guapos todos. Pero desde la alcaldesa hasta el
Tú has dicho Twin Peaks, a mí lo que me recuerdo que me dices es a Pleasantville, una película de Tobey Maguire antes de Spider-Man, que también era un pueblo idílico, etcétera, etcétera.
Pues algo así. Y aquí, por ejemplo, lo de Gris, te digo, por los malos, hay un grupo de moteros. Pero es que no son malos, son malillos.
Son malosos.
Son malillos.
Sí, sí.
Porque claro, si son grupos de moteros... Gamberretes. Claro, no se dedican ni a pasar droga, ni a robar, ni nada. Ellos se dedican a jugar al billar ahí. Pues nada, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, tampoco es que no sé de qué viven exactamente.
Va a venir romperme en un capítulo y va a decir, absorbo el capítulo para los hijos de la
Bueno, nos quedan nada, menos de 10 minutitos. Dime, Julián.
Se supone que son traficantes, pero no llegas a verlo exactamente en ningún momento.
No, no, Julián, es que en esta segunda temporada ya se queda claro que no son traficantes. Bueno, ya verás, porque es que... Bueno, ya no te voy a contar nada, que no voy a hacer spoiler. Pero es que, no, en serio, que hay momentos ya... Cuando veas el momento, esta Capucha Negra que he dicho que es como el malo de la temporada, pues cuando llegue el momento Círculo Rojo, cuando termine ese episodio del Círculo Rojo...
Ahí he llegado, me pareció...
¿Tú has visto esa imagen, no? Esa imagen se te ha quedado grabada a ti, ¿no? También, o sea, esa imagen termina el episodio y dices, hostia, esto no voy a decir nada, pero aquí...
pero Capucha Negra no era el malo de Pato Más de Karl Barks, de los patos de Karl Barks, me estoy liando.
Y también Batman también tiene un Capucha Negra, pues si Capucha Negra eso es un nombre ya generalista.
Nos quedan 5 minutitos para recomendaciones y para cerrar el invento.
Sí, bueno, termino ya. ¿Sabes?
Joan, ¿qué tienes?
De recomendaciones, pues...
No, de recomendaciones no. ¿Qué tienes de series?
Yo nada, pero aprovechar vosotros. Si yo de series no veo nada.
Bueno. Algo verás.
Es que yo... si hablamos, no sé si tiene algo más.
Al final parecía que estaba hablando de una mala serie. Yo estoy disfrutando de un copón. O sea, yo quiero que la veáis todos porque
me encanta. Has empezado diciendo que es un placer culpable. Es muy sincero por tu parte, claro, y así lo hemos archivado.
Claro, pero porque si nada, esa fríamente es ridícula, pero a mí me encanta. Yo estoy disfrutando la
serie. Sale Meti Verónica ahí haciendo la rosca Archie, ¿o cómo está eso?
Es que hay falta nada para el trío.
Fin de Riverdale, que no terminamos el programa. Yo, Discovery, ya contó antes todo Dani. Bloodline y la sigo viendo, me está gustando muchísimo. Y luego es cierto que no es adaptación de cómic, aunque podría serlo perfectamente.
Dilo.
Pero tienes que verlo Counterpart.
Sí.
Counterpart tenéis que verla sí o sí. No hay discusión. O sea, tenéis que ver Counterpart. Si no pasa nada, tendremos en fuera de serie recaps de los distintos episodios, empezando con el tercero, con el cuarto semanales de lo que haya. La semana que viene, en el tema de la semana, una cosa vamos a intentar hacer desde este año y es anticiparos para que podáis uniros con nosotros, y nos hemos puesto una a ver, y la verdad es que va bien bastante la cosa, porque creo que el único que lo ha visto todavía soy yo, así que va la cosa.
He hecho los deberes.
A ver Wonder Woman y el profesor Maston. Dime, Julián.
No, que bien, que estoy Que yo no he visto la película.
Sí, sí, sí. Y estoy al día.
Estamos ya lanzados.
Wonder Woman no la has visto. Yo tampoco.
Wonder Woman.
Yo tampoco.
Y el profesor Marston, la serie que cuenta el origen del personaje de cómic y esa historia tan extraña que tenía con sus mujeres, es como se llamaba, Wonder Women, es como hay que pronunciarla, en el este, que ya está disponible en Blu-ray y en DVD para poder verla. Os pondremos el enlace para poder comprarla en Amazon. Está además el DVD, yo creo que a 10 euros. Sí, no, no. Sale a la venta aquí, pero se puede incorporar el Blu-ray desde Estados Unidos. La semana que viene ya lo vemos todo y la comentaremos con spoilers. O sea, daremos el aviso de todas formas. Hablaremos un poquito primero en spoilers y luego en spoilers de ella. Y nos quedan 5 minutos. Así que tienes 1 minuto cada uno para las recomendaciones, señor Rovira.
Bueno, muy rápido. Diario Proceso de un Desamor, que edito Sugoi, y Soyu, la tira cómica de Coco Editorial, de Ulises López. Humor gráfico, muy personal. La historia del desamor es un tema muy... su historia que ha contado. Además, él cuenta que es una historia de desamor gay, en el sentido que normalmente cuando vemos el humor gay en el cómic se basa mucho en lo sexual, y esto es todo lo sentimental, es todo lo que vuelca, es muy personal, pero yo creo que se lee muy bien. Y lo otro es una recolección de sus tiras cómicas, que hay algunas que me parecen muy, muy buenas.
No, José Bravo.
Pues yo, como estamos en un programa de cómic, voy a recomendar un videojuego para provocar, y es el videojuego Dragon Ball FighterZ. ¿De verdad? ¿Habéis visto eso?
Sí.
Qué maravilla,
eres el
macho,
tercero, o sea, que me dice, tienes que verlo, tienes que jugar.
Pero es que no, es que visualmente es impresionante, ¿eh? Artísticamente, o sea, es que te vuelves, de repente eres un chavalillo, o sea, yo me acuerdo cuando era chavalillo, veía Bola de Dragón, pues ahora, tío, ahora los puedes llevar. Los mueves tú.
Con lo difícil que es, lo difícil que es para ti hacerte sentir como un chavalillo y esas cosas.
Señor Clemente, ¿qué recomendamos?
El catálogo del Premio Nacional del Cómic, sí. Yo ya sé que la exposición ha terminó el pasado enero, pero es que esto no es un catálogo. A ver, es un libro, y es un libro cojonudo. Es un repaso por los 10 autores. Entrevistan a los 10, pero además hay un montón de material extra con procesos creativos, algunos alucinantes. Estos tíos de la Universidad de Málaga se han metido en el cuaderno de bocetos de Paco Roca, y tienes aquí... Además, te enseña el propio cuaderno para que veas que es verdad. Y un montón de cosas, y también de Marco Pulido, y de Juanjo Guarnido, y de todo el mundo. O sea, es que a mí me parece alucinante la cantidad de material, lo bien hecho que está el libro, lo interesante que son las entrevistas, de verdad. Llevároslo porque vive más allá de la exposición. Me parece un libro chulísimo.
Es un pedazo de libro, además. Es decir, de estos que impresiona cuando lo pones encima de la mesa. Julián, que tú que lo tuviste que llevar cargando casi un día por Madrid, se nota el peso,
Se nota mucho.
Señor Simón, ¿qué recomendamos?
Pues la recomendación Pijamera Campeones no baja el nivel, sigue siendo divertidísima, la serie más divertida e interesante de Marvel, con conceptos nuevos. Hasta los capítulos del crossover con Imperio Secreto se pueden leer fuera del evento principal y se disfrutan igual. Y la recomendación Gafapasta, La Balada del Norte, Alfonso Zapico desatado, narrando la revolución del 34, otra prueba de que escuchar Slumberland me cuesta dinero.
Mi recomendación de la semana es una cosa que están haciendo entre un tal Julián Clemente y un tal Arturo González Campos en Marvel Age, en la publicación mensual que podéis recoger en vuestra librería amiga que edita Panini Comics, comentando todas las noticias, y que además luego podéis tener en internet, aunque yo, como siempre, os conmino a que os acerquéis a vuestra librería habitual y lo cogéis en papel, que vale la pena. 101 Comics Marvel que nunca te cansarás de leer. Es un doble artículo a la limón entre Julián y Arturo González Campos, hablando de esos cómics que nunca tienes que dejar de leer. El último, el de este mes, habla de acerca de Pantera Negra, de la primera edición. ¿De quién eres el artista? ¿Qué nos puedes contar, Julián?
Pues es de Don McGregor. Yo creo que para mí la mejor etapa de Pantera Negra, con diferencia. Es la que más chicha tiene, la que más revolucionaria en su momento, y que se cita muy pocas veces como un cómic de referencia en Marvel.
Es una verdadera pasada coger todos los anteriores, los podéis encontrar, como os digo, en internet, y a acostumbraros, a acercaros por allí a coger el Marvel Age. Me está encantando, es una idea genial, Julián. Te lo dije en persona cuando te vi el otro día en Madrid, y te lo vuelvo a decir ahora en la antena, porque me parece una idea de estas sencillamente geniales y que hace que te acerques todos los meses a volver a coger el Marvel Age.
Muchas gracias.
Pero poner más de un cómic por Marvel Age, por favor, que una por semana ficha de estas se me queda corta.
Uno por mes, que es la parte dura.
Sí, que se me queda muy corto, claro, de verdad. Claro.
Es que nos vamos a pasar así 8 años. Bueno, algo hay que hacer en la vida. No podemos estar todo el día de charlete y de cachondeo.
Pues querida audiencia, esto ha sido un programa de Slumber. La semana que viene hablaremos, como os hemos comentado antes, de Wonder Women y el profesor Marston, así que tenéis una semanita para verla. Joan Rovira, empezamos por el otro lado. Don Joan Rovira, gracias por venir una semana más.
¿Vosotros?
Don José Bravo, gracias por venir.
Placer, como siempre.
Don Julián Clemente, no pase mucho frío, tío, y un abrazo muy fuerte hasta que te lo pueda dar en persona otra vez, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, y no sabe la alegría de verte. Y don Daniel Simón, querido invitado, gracias por venir aquí. Y que no sea la última, que te prodigas poco si y que tienes que venir para acá.
Si me toca las palmas, bailo.
De malas bimbes
si y... me toca las palmas, bailo y lo sabes.
A todos vosotros, querida audiencia, tenemos más programas en el canal de Fuera de Series. Suscribiros a ellos para poder oíros. Pasaros por fueradeseries.com, donde hablamos de un montón de cosas de estas. Y la semana que viene volvemos en Slumberland. Ahora hasta la semana que viene.